Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Si aún no han salido a la calle, prepárense. Lo doy que queda reservado para los muy veraniegos. Más o menos lo de toda la vida. Es verano en Sevilla. A ver qué queremos. Lo que no admite debate es que esta mañana tenemos al frente de los controles a Rafa Carrillo y que a este lado del estudio nos hemos dado cita a Karen Mendoza y un servidor, Pablo Enríquez. Esta semana se ha hablado mucho de la Macarena y había motivos. Salta a la vista que se han cometido irregularidades, que hay algo que se ha hecho mal y solo nos queda desear que el daño no sea irreversible. Queda esperar que los hermanos y devotos de la Esperanza sigamos reconociendo en esta talla a aquella a la que siempre rezamos, a la que pedimos e invocamos, a la que está, por ejemplo, en las estampas de las camas de los hospitales o en las cunas de nuestros hijos. Queda esperar que la sigamos reconociendo en la que siempre espera en San Gil, que sintamos que rezamos a la que rezaban nuestros mayores, a la que conocimos cuando niños, a la que está cuando hace falta. Solo queda, como decía, que el daño sea reversible. Y parece que están en ello. Ahí están los comunicados de la hermandad y ahí está también lo que el arzobispo compartió esta semana en su perfil de Twitter, de X mejor dicho, con un llamamiento a la unión, al perdón y a la necesaria rectificación. Pero al hilo de la polémica surgida en la Basílica Macarena, no quería dejar pasar esta mañana sin compartir una reflexión sobre ciertos comentarios que suelen repetirse cada vez que por aquí abajo elevamos un poco la voz en temas que, digámoslo así, no son muy comprendidos en otras latitudes. Bueno, cuando hablo de latitudes, no solo tiro del mapa, que por aquí también tenemos lo nuestro. Para que no haya dudas, uno empieza a estar ya un poco cansado de que vengan a decirme de qué, cuándo y por qué me tengo que quejar. Cansa ya un poquito que cada vez que por aquí nos ponemos flamencos venga pues cualquiera a darnos lecciones, a decirnos que perdemos el tiempo y que mejor haríamos pues centrando nuestra indignación en asuntos, por supuesto, más nobles y cívicos. Y esto suele pasar, miren ustedes por dónde, cada vez que se enarbola una causa que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra forma de vivirla, de expresarla y de defenderla. De modo que, censores de lo correcto, defensores de lo útil, vigías de la modernidad, déjennos tranquilos. Porque nos van a seguir doliendo las causas que en cada momento estimemos necesarias. Les aseguro además que somos capaces de alterarnos por la mirada de la esperanza, al tiempo que pleiteamos por una sanidad y unas carreteras mejores, por el precio de la fruta, o ya puestos por la presidencia de Sevilla. Que somos capaces de llevarlo todo por delante, aquí somos así, y que aquí de momento nadie se ha metido con el tiempo que estos legisladores de la laica urbanidad emplean en según qué cosas, en la utilidad de sus manifiestos o en el testimonio tan edificante que demuestran en otras facetas de esto que llamamos vivir en sociedad. Así que déjennos con nuestras devociones, con nuestras causas perdidas, con lo que nos sigue doliendo, déjennos en paz y hagan algo útil por una vez. Domingo 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, día del Papa, jornada por tanto importante en la Iglesia. Hoy, por ejemplo, las colectas se destinarán al óbolo de San Pedro, que no es otra cosa que las aportaciones que hacemos a las necesidades del Papa, la colaboración que podemos hacer desde nuestra parroquia a las causas que lleva adelante el Santo Padre. Las felicitaciones de hoy están claras, pero esta semana que comienza mañana tiene muchas referencias en el santoral y Karen se ha decantado por una.
Buenos días, hoy les hablamos de Santa Berta. Nació en Blongi, en la región de la Galia Atrebatense, aproximadamente el año 640. A los 20 años la casaron por motivos de estado con un pariente del rey Sigfrido. De ese enlace nacieron 5 hijas. 20 años después se enviudó y fue entonces cuando abrazó su vocación monástica. Lo hizo con sus 2 hijas mayores, Gertrudis y Teotila, en el monasterio que ella misma fundó. Pasados unos años se retiró a una celda donde vivió en completa clausura y murió a los 85 años.
Y las Bertas, recordemos, celebrarán su onomástica el próximo viernes 4 de julio. Ahora repasamos lo más destacado de la actualidad diocesana. Lo hacemos con el siguiente sumario. Y comenzamos con los cultos en Sevilla en honor al Sagrado Corazón.
Son varios. La parroquia de los Sagrados Corazones en San Juan de Analfarache acogerá hoy domingo a las 11 de la mañana la Eucaristía por el Sacratísimo Corazón de Jesús, organizada por el Apostolado de la Oración.
Por otra parte, desde el pasado viernes y hasta hoy domingo tiene lugar el Besapiés del Sagrado Corazón. Hoy será de 8 de la mañana a 2 menos cuarto de la tarde y de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Seguimos y lo hacemos con la programación de visitas nocturnas a la catedral.
Noches de la Catedral es el lema genérico del programa de visitas a la CEO hispalense que comenzarán a partir del 1 de julio al caer la noche. Fueron presentadas el pasado martes en el Hotel Alfonso XIII y van desde las visitas a las cubiertas, la ruta por las criptas, el mapping con la historia de la catedral o el Evangelio de Madera, aprovechando el retablo mayor.
Y terminamos con un llamamiento a favor de la paz.
El arzobispo de Sevilla, que ha participado estos días en el jubileo de los obispos, se ha sumado al llamamiento a favor de la paz que ha hecho el Papa León XIV. Según ha destacado en su perfil en la red X, lo mejor que podemos hacer en estos momentos es rezar.
Y con el arzobispo nos quedamos. Seguidamente nos ofrece su reflexión semanal en menos de un minuto, hoy dedicada a la jornada de hoy.
Celebramos con gozo y solemnidad la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, testigos insignes de la fe y mártires del Evangelio. Esta solemnidad tiene una especial significación este año, pues es la primera vez que la Iglesia Universal la celebra bajo la guía del nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV, elegido tras la muerte del Papa Francisco, de feliz memoria. En su primera homilía, el domingo 18 de mayo de 2025, el nuevo romano pontífice se presentó con humildad como un hermano que quiere hacerse siervo de la fe y de la alegría de sus hermanos y reafirmó con vigor las claves del ministerio petrino: el amor, la unidad, el servicio y la caridad.
No hemos incluido en nuestro sumario de noticias una que a los que hacemos posible este programa nos pone particularmente contentos. Les hablo de la Cátedra de Arzobispo Juan del Río Martín, que fue creada el pasado martes en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Yo los imagino, bueno, enterados de quién fue don Juan del Río, pero por si acaso les cuento que fue un sacerdote del clero diocesano de Sevilla que desempeñó varias responsabilidades aquí, hasta que en junio de 2000 el Papa le nombró a obispo de Asidonia Jerez. Posteriormente fue nombrado arzobispo castrense y en enero de 2021 falleció en Madrid víctima del COVID. Entre sus servicios a la Iglesia de Sevilla destacan los 13 años que fue delegado de pastoral universitaria. De aquella época data el SARUS, unas siglas que llevan detrás el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, una instancia que tantos frutos ha dado en muchísimos ámbitos. Pues bien, el pasado martes se creó la cátedra que lleva su nombre. Su sobrino, el profesor de la Universidad de Sevilla, Juan Jesús Martín, explicaba de qué se trata, concretamente de un foro abierto y centrado en una de las obsesiones, permítame el término, de don Juan del Río.
Damos comienzo a este ilusionante proyecto en el que todos los que apreciaban, querían y reconocían a don Juan puedan participar y adherirse a la misma, para que este sea ese gran espacio de reflexión permanente sobre el diálogo de la cultura y la fe.
En otro momento del acto, el profesor Martín destacó un aspecto que no debe caer en saco roto, al tiempo que subrayó las finalidades fundacionales de la cátedra.
Se podría decir que esta será la primera cátedra universitaria en España a nombre de un arzobispo y en el sede de una universidad pública, con los siguientes objetivos principales: ofrecer un espacio de reflexión permanente en el seno de la Universidad de Sevilla sobre el diálogo entre cultura y fe y su aportación a la configuración y comprensión del mundo actual. En segundo lugar, reflexionar sobre los temas fundamentales que configuran la asistencia humana desde una perspectiva interdisciplinar y en diálogo entre diversos sabores científicos.
Hace 4 años y 5 meses que don Juan nos dejó. Dejó sin duda una huella indeleble en la vida de muchísima gente y, contrariamente a lo que solía decir, quienes se dieron cita el pasado martes en la sala más noble de la Universidad de Sevilla dieron fe de que su recuerdo sigue muy vivo.
Hay que añadir que esa mañana hubo también espacio para la nostalgia, pero también para la satisfacción, porque la universidad ha creado un fondo bibliográfico que llevará el nombre del recordado don Juan. Los cerca de 2.500 volúmenes de su biblioteca ya forman parte del Fondo Documental de la Hispalense.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Para terminar, sepan que la cumbre de la ONU que acoge Sevilla estos días tiene también una vertiente eclesial. Son muchas las instituciones que se han unido para que, con ocasión de este foro, se llame la atención sobre ciertos temas que no deben caer en el olvido. Está con nosotros Mariano Pérez Ayala, hoy en calidad de profesor de Doctrina Social de la Iglesia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El pasado miércoles se celebró una mesa redonda sobre la financiación para el desarrollo en el ámbito de la Doctrina Social de la Iglesia y posteriormente hubo un círculo de silencio en la Plaza Nueva. Además, el arzobispo presidió el jueves una vigilia de oración con esta intención. Don Mariano, ¿qué quiere contar la Iglesia en medio de un foro que nunca se sabe en qué puede derivar, pero que en teoría debería ser tan importante?
El tema del desarrollo ha ocupado un papel bastante importante en la reflexión social de la Iglesia ya desde los años 60, con Juan XXIII, que fue el primero que puso encima de la mesa en Paz en Interri que el problema de las desigualdades a niveles globales era un obstáculo para la paz y un obstáculo sobre todo para la vida digna de muchos millones de personas. Entonces, dentro de esa preocupación ya larga de la Iglesia sobre el desarrollo y las desigualdades a niveles globales, una cumbre como la que se va a celebrar en Sevilla, evidentemente la Iglesia tiene una palabra que decir porque tiene un patrimonio de reflexión muy importante que hoy en día, probablemente más que nunca, hace falta que sea escuchado y oído en estos foros.
¿Y conseguiremos que se haga sentir esa palabra en este foro?
Bueno, decirla se va a decir, y no solo de la Iglesia, sino también de muchas entidades, también de muchos países del sur, que quieren alzar su voz para poner encima de la mesa la importancia de la ayuda al desarrollo, la superación de los desequilibrios. Es decir, que yo creo que sí, que la voz de la Iglesia, junto con otras voces, va a ser escuchada. Otra cosa es que se pueda llegar a conclusiones prácticas.
Voy a hacer un poco la abogada del diablo, una cosa que queda muy fea en este programa, pero estos retos, por ejemplo, la cancelación de la deuda externa de los países empobrecidos, no sé si tropiezan con la reticencia de los estados que ven en esta medida una especie de barra libre, un regalo inmerecido a países o gobernantes que igual no han respetado las reglas del juego. ¿Cómo se les convence de lo contrario?
Bueno, hay una afirmación, es decir, es imposible que con el nivel de endeudamiento que hay, los países, un gran número de países puedan cumplir los compromisos de pago de dicha deuda. Es decir, que si no se van a declarar en quiebra, como de hecho muchas veces están ya, y no van a poder atender sus compromisos. Esto es como cuando un particular tiene una deuda, pues muchas veces hay mecanismos de negociación, claro. Hay quitas, uh-huh. Hay condonaciones de deuda también. Y el obstáculo no es solamente de los países desarrollados, sino también de entidades financieras, porque hay una gran parte de esta deuda está en manos de organismos privados. Bueno, pues esto tiene que ser fruto de un gran acuerdo en que todos tomemos conciencia de que estamos en un mundo global y aquí o nos salvamos todos o el barco se hunde a pique, pero para todos, para los países del sur y también para los países del norte.
Don Mariano, a mí me da la impresión de que estas convicciones van dirigidas no solo a sectores sociales o externos de la Iglesia. Esta sensibilización, de alguna manera, tiene que empezar por la propia comunidad eclesial. También es una llamada ad intra, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Yo creo que hoy yo lo puse de relieve un poco en la mesa redonda que has hecho referencia antes, ¿no? Que esto exige también un compromiso de las comunidades cristianas y un compromiso también a niveles personales, de unos estilos de vida más austeros, un compromiso también de trabajar por estos temas, de estar sensibilizado, de tener información, es decir que la Iglesia tiene una palabra que decir fuera, pero claro, también tiene una palabra dentro de un proceso de conversión de los propios cristianos y de nuestras propias comunidades.
A modo de información, sepan que dentro de este foro paralelo, la Facultad de Teología acogerá mañana lunes a las 8:30 de la tarde una mesa redonda sobre alivio y cancelación de la deuda externa, una mesa redonda a la que estamos todos invitados. Don Mariano, como siempre, un placer, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
Amigos, no hemos encontrado mejor sintonía para despedir hoy el programa que esta maravilla de Pavarotti. Y es que hay músicas, hay canciones que, bueno, de alguna forma enciende la nostalgia y nos acercan a rostros, a lugares y a recuerdos que sin duda forman parte de lo mejor del pasado. Caruso es una de ellas. Pero miramos al futuro, un futuro que comienza dentro de 7 días en esta misma sintonía. Aquí les esperamos, así que cuídense, ya saben, todos son insustituibles. ¡Feliz semana!